Nosotros queremos hablar, y ya lo habíamos pautado, de esta ampliación, por decirlo de alguna manera. Nosotros hablábamos de la asignación universal siempre para personas que no tenían trabajo, luego se amplió a monotributistas y ahora se amplió a empleados temporales. Esto es una buena noticia, es algo que tenemos que difundir. Por eso estamos en comunicación telefónica con Ricardo Pridebailo, así que es el delegado de ANSES aquí en la región, zona atlántica. Bienvenido, Ricardo. Buen día, Carolina y Estela te saludan.
Buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Perdón que no te llamamos a las 8, pero teníamos un montón de noticias. Pero está buenísimo que le podamos explicar a la gente qué significa esto de la asignación universal para empleados temporales.
Sí, bueno, lo que venía sucediendo, te cuento lo que
Sí.
existía y qué cambió.
Dale.
Es que durante el momento que están realizando aportes, están trabajando estos trabajadores temporarios o quienes realizan prestaciones discontinuas, cobraban la asignación familiar. Y en el momento que cesaba la actividad, en realidad no es que quedaban, digamos, sin cobertura, sino que se le caía la asignación familiar, porque es una prestación contributiva, la cobran quienes aportan,
Claro.
y tenían la necesidad de tramitar la asignación universal por hijo, que es aquella que cobran aquellos que no realizan
O sea,
aportes.
tenían que pasar de una cosa a la otra.
Claro,
Perfecto.
esto implicaba 60 o 90 días que quedaban sin contención, porque era el tiempo que llevaban, que hacían el trámite, se cargaba el trámite y se hacía efectivo el pago. Lo que hizo el decreto que es hoy lo estuve chequeando, es de abril de este año, es el decreto 592-16,
Sí.
vino a resolver esta situación, que era que justo que el empleado. Que en el momento que más lo necesitaba la contención, porque era cuando dejaba de trabajar, se quedaban sin la prestación. Así que vino a resolver esto, que bueno, no es un tema menor, ¿no? Porque más allá de que existía la contención en el plazo de 60-90 días, en el momento que la persona se quedaba sin trabajo, justo en esos 60-90 días no recibía prestación alguna.
Claro, o
Así
sea que
que
esto está ampliado. ¿Qué tiene que hacer la gente para ingresar y tener esta asignación?
no, el trámite normal, como se venía haciendo, acá lo que cambia son los requisitos. Digamos, este decreto lo que hizo es que aquellos que ya sea que estén comprendidos en el trabajo temporario que prevé la 27, la ley de contrato de trabajo,
Sí.
la no me será la 2744 creo que es, y la 24714, que es la de trabajadores agrarios, que
Sí.
tenemos mucho, no aquí en Viedma, pero sí en la provincia de Río Negro, todo lo que es el Valle, la zona de, bueno, acá de
De
Conesa y demás,
Conesa, claro.
viene a estos trabajadores a resolver la situación, ¿no? Es decir, una vez que hicieron el trámite no se le va a cortar el beneficio, que es
Qué
lo que venía
bueno.
pasando hasta acá.
No,
Se le
es
corta.
importantísimo. Estaban 60 o 90 días sin este beneficio.
Sí, lo que tienen que acreditar, en el caso de aquellos que se le haya caído, tienen que iniciar el trámite de vuelta y acreditar que trabajaron 3 meses inmediatos, ¿no? 3 meses al menos. Entonces, se le da de alta y no se le va a caer el beneficio, como venía pasando. Con
Qué bueno.
este nuevo marco van a seguir cobrando la asignación familiar y no van a tener la necesidad, un poco, bueno, soy repetitivo, pero de lo que venía pasando hasta acá, que tenían que venir a hacer el trámite de la asignación universal para a los 60 o 90 días poder lograr la contención. O sea, no lo van a
Perfecto.
tener que hacer más. Con 3 meses de servicio con aportes o son 90 jornadas efectivas de trabajo dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores al cese de la tarea, están
Sí.
comprendidos con este beneficio que es cobrar la asignación durante todo el tiempo.
Ricardo, ¿los 3 meses tienen que ser con continuidad o pueden ser 3 meses salteados durante el año?
No, viste, son 3 meses o su equivalente en 90 jornadas efectivas de trabajo,
Perfecto.
que deben ser dentro de los 12 meses inmediatamente anterior. O sea, mientras estén dentro de 12 meses, no importa cómo sea, que van a estar comprendidos en este nuevo marco que viene, bueno, a resolver una contingencia importante, ¿no? Porque a cesar en la actividad, y insisto, esto comprende tanto a los trabajadores que llamamos de temporada, que prevé la ley de contrato de trabajo, la 2744, bien decía hoy, como aquellos trabajadores que prevé la ley de trabajo horario, ¿no? Que bueno, que en el común de la gente los denomina igual, ¿no? Tiene otro nombre técnico, que son trabajadores permanentes discontinuos, dice la ley de la
Perfecto.
ley agraria. Así que bueno, eso en cuanto a este tema. Vos me has comentado que querías charlar un poquito del tema Procrear.
Sí, porque a ver qué pasó con el Procrear. Viste que en un momento nosotros hablamos con María Eugenia, ¿cómo es el apellido? López. López Iznardi, algo así, que es la directora de programas especiales a nivel nacional. Uh-huh. Ella nos contó la nueva modalidad del Procrear y yo quería saber qué pasó en este tiempo, si se inscribió mucha gente, qué pasó acá en la región con esta nueva modalidad.
Sí, mira, te cuento más o menos el marco para que el público oyente sepa, conozca. Procrear hoy tiene en funcionamiento tres líneas, digamos, de financiamiento. Una es el de casa propia, que debe ser el que vos estabas más focalizada,
sí,
que tiene que ver con esto del financiamiento para poder comprar una casa nueva o usada, que el valor podía ser hasta hasta 1,5 millones de pesos.
Sí.
Y que prevé un sistema que es una buena propuesta, porque no solo era financiamiento, sino que un porcentaje mínimo lo ponía el Estado, y a su vez requería un porcentaje de ahorro de la familia que sea beneficiaria. Es decir, atendía un segmento de la sociedad que tiene necesidad habitacional y que podía tener un ingreso hasta 3.240 pesos.
Uh-huh.
La franja que está por encima de estos ingresos tiene las ofertas de los bancos que se vienen diseñando junto con el Estado, de los créditos hipotecarios, y la franja inferior, porque esto prevé que sean ingresos de 15 a 30 mil pesos, la franja inferior es la que se atiende con los proyectos urbanísticos, que tenemos uno en Viedma, como vos sabés, que está allí ahí yendo en la inmediación de Ruta 1, yendo hacia el aeropuerto, que es un proyecto urbanístico que cuenta con 46 viviendas, la inscripción está abierta, uh-huh, se puede inscribir por la web, y tiene hoy un 58% de avance.
¡Ah, qué bueno!
En Patagones hay otro, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, que si me das un segundito te digo la cantidad de viviendas que son.
Sí. A ver, bueno, qué bueno esta posibilidad. Entonces, ¿se pueden inscribir ahora?
Sí, entras a procrear.anses.gov.ar,
sí,
y se pueden inscribir. Ya te digo, estas viviendas están en construcción, ¿no?
Bueno, pero es una muy buena posibilidad.
Sí, son 46 en Viedma y en Carmen de Patagones, si me dan un segundito, ya son 368 viviendas en Carmen de Patagones que ya se ha hecho público y escuché, leí el intendente comentando cómo venían trabajando el tema de la inscripción.
Está bueno.
Pero bueno, lo interesante cerró en cuanto al casa propia.
Hablábamos de comprar una vivienda
que prevé estas tres partes, ¿no? El ahorro de la familia en un 10 o 15% del valor de la propiedad,
sí,
una parte, un monto mínimo que pone el Estado. Y por otro lado, la financiación, ¿no?, a 10, 15 y 20 años.
Hasta 300.000 pesos pone el Estado. Eso era lo que me habían pasado a mí.
Claro,
sí,
según el monto de la vivienda, ponía, si la vivienda tenía un valor de hasta 1 millón de pesos o hasta 1,5 millones, según el valor de la vivienda, ponía 300.000 o 200.000. Cuanto menor el valor, ponía más. Porque uh-huh, supone que, bueno, que la necesidad, que necesita mayor colaboración o aporte. Pero sí, estaba escalonado, digamos, está escalonado. Toda esta información está en la página donde pueden acceder. Si bien para el programa, la línea del programa Casa Propia cerró la inscripción el 31 de agosto, para una primera etapa, eso seguramente se va a volver a abrir. Pero lo que sí está, está bueno que el oyente sepa, es que el Procrear continúa. Procrear tiene estas tres líneas, el de casa propia, como mencionamos, para comprar una casa nueva usada hasta un valor máximo de 1,5 millones de pesos, con estas tres partes, digamos,
sí,
una parte que afronta el Estado, una parte de ahorro de la familia y la financiación a 10, 15, 20 años. Y también está, hay una línea para terrenos también, que en Viedma no está implementada, vamos a trabajar para que eso suceda,
uh-huh,
pero que está dentro de los tres programas de Procrear, digamos. Casa propia, desarrollo urbanístico y lote sería el otro programa.
Y esto está abierto, esto es lo importante, la gente ahora se puede inscribir.
El de lotes no existe implementación, por lo cual no hay inscripción, digamos.
Totalmente.
Inscripciones son al efecto de cada implementación concreta.
Sí.
El que está abierto hoy en inscripción es el de
las viviendas en construcción.
El de desarrollo urbanístico.
Perfecto,
tal cual,
perfecto.
Que justamente atiende a los de mayores vulnerabilidades. Atiende al segmento de mayor vulnerabilidad.
Vamos a repetir a dónde tienen que entrar.
Www. En realidad, procrear.anses.gov.ar o a través de la página www.anac.gov.ar van a acceder y ahí tienen el ítem inscribirse y hay un instructivo de cómo inscribirse.
Ricardo, otro día vamos a hablar, te vamos a volver a molestar porque tenemos que hablar de la reparación histórica, esto que se está haciendo para los jubilados y que queremos saber los números también de lo que está pasando en la región. Así que seguramente la semana que viene te vamos a seguir molestando para ir tirándole datos, no todos juntos para que los oyentes no se mareen con tantas cosas, pero sí para que vayan sabiendo de las diferentes acciones desde ANSES que se están realizando. Te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, sí, como no, a disposición.
Muchísimas gracias. Chau, chau. Ricardo Pridevailo, delegado de ANSES aquí.